Vamos apurando poco a poco este último día del mes de julio. Algunos hoy empiezan sus vacaciones. Los escolares, los estudiantes, las empezaron ya hace unas semanas. Y se vislumbra ya, sí, el horizonte de la vuelta al cole. Si el final de curso fue de lo más atípico, el comienzo está plagado de incertidumbres. Escuchábamos a la ministra de Educación decir que la prioridad es que las escuelas estén abiertas, en cualquier caso, en septiembre. Bueno, esa es una de las opciones, pero de momento hay muchas dudas todavía de cómo va a comenzar el curso. Sí, se va a tener que cumplir la distancia social y los centros van a tener que reinventarse en muchos casos. Es lo que toca ahora mismo y en lo que están ocupados, aunque estén en plenas vacaciones también, los directores de los colegios, que es en definitiva a los que realmente les cae el marrón de cómo organizar la vuelta al cole en el mes de septiembre. Estamos en 31 de julio, pero el tiempo se echa encima y queremos saber cómo lo están haciendo, cómo se están organizando los directores de los colegios. Y vamos a hablar con Carlos Entrambasaguas, que es director del Colegio San José de Valladolid. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Bueno, hemos hablado ya en alguna ocasión, el tiempo se va acortando, se va echando encima la vuelta al cole, y no sé si con muchas precisiones, no sé si tenéis indicaciones precisas de cómo va a ser esa vuelta allá por el mes de septiembre.
Bueno, tenemos protocolos elaborados por las diferentes autoridades educativas que hemos tenido que adaptar, bueno, reelaborar, de hecho, adaptados a nuestros centros. Esos protocolos son, en general, largos, son complejos, no especialmente precisos en algunos aspectos y, en realidad, todo lo que tiene que ver con la cuestión estrictamente sanitaria es algo que excede por completo la capacidad y las competencias de un equipo directivo de un colegio. Nosotros somos expertos en educación, no en epidemiología, y hay muchísimas cosas que son francamente difíciles. Nos sentimos un poco sin una base demasiado firme sobre la que apoyarnos, ¿no? Algo mismo que excede nuestra capacidad.
Claro, hay dudas, porque sí que se está diferenciando, por un lado, educación infantil y parte de primaria, por otro lado, esos últimos cursos de primaria con secundaria. Se están estableciendo ratios también de alumnos que en un principio, bueno, parece que sí pueden estar todos los de la clase juntos, pero hay dudas todavía.
Bueno, es decir, nosotros estamos organizando los centros con lo que sabemos a día de hoy. Si hay otro cambio de planes a lo largo del verano, porque no sabemos cómo vamos a estar el día 1 de septiembre, pues va a ser extremadamente complicado reaccionar a ese posible cambio. Es decir, que con las indicaciones que hay hasta ahora, yo diría que, por lo menos hasta donde yo conozco, pues los centros han hecho todo el esfuerzo que estaba en su mano y un poco más por organizar el tema. Es decir, los grupos estables de convivencia están fijados, los itinerarios de entradas y salidas están fijados. En un centro como el nuestro estamos hablando de más de 20 itinerarios distintos para moverse por el colegio.
¿Cuántos alumnos que tiene su centro?
En torno a 1.400. Entonces, nosotros, lo que es dentro del colegio, dentro de las puertas para dentro del colegio, podemos, yo no diría que garantizar al 100%, porque eso sería demasiado pretencioso, pero sí, bueno, podemos estar razonablemente contentos con lo que hemos podido hacer. Pero no sabemos en qué estado vamos a estar en septiembre. Yo sigo echando mucho de menos, en todas estas indicaciones que dan las autoridades, una mención especial a la formación profesional, que tiene unas características muy específicas y que yo creo que están completamente desatendidas en todo este proceso. Y resulta un poco descorazonador también, en medio de todo este proceso, escuchar a líderes políticos decir que los operadores educativos, que es un concepto interesante que a lo mejor merecería más explicación, tenemos que darnos un baño de realismo y hacer un esfuerzo porque el curso debe empezar, ¿no? Entonces, como si en los colegios estuviésemos haciendo otra cosa distinta que darnos un baño de realidad todos los días y un esfuerzo porque el sistema educativo siga funcionando, ¿no?
Yo no sé si a los profesores, hay algunas comunidades que se está haciendo, incluso en las próximas semanas se les va a hacer la prueba PCR, que no sé si tiene mucho sentido hacerla la primera o la segunda semana de agosto cuando el curso no empieza hasta la primera o la segunda semana de septiembre.
Seguramente la prueba PCR ni siquiera tiene demasiado sentido hacerla el día antes o 2 días antes. O sea, no puede contagiarse inmediatamente después de hacerse la prueba PCR. Es decir, son medidas que yo entiendo que contribuyen a generar cierta sensación de tranquilidad, pero yo tengo mis dudas de su utilidad práctica. No es como tomar la temperatura de todos los niños a la entrada al colegio, ¿no? Bueno, pues se puede hacer, evidentemente, pero bueno, pues es un indicador muy relativo, ¿no? De entre 1.400 niños, como podréis entender, raro es el día que no haya alguno que tenga síntomas compatibles con cualquier cosa.
Y más cuando llegue el otoño y ni te cuento claro. Cuando llegue el invierno. Pues me voy a quedar con ese titular. No somos ni virólogos ni epidemiólogos, somos educadores en este caso. Y seguro que vamos a tener que hablar a medida que se acerque esa fecha. Vemos que ya los directores, lógicamente, tienen todo organizado, pero pendientes de cómo evolucionen las cosas y también de cómo se vayan concretando las indicaciones desde el Ministerio y desde las propias consejerías de Educación. Carlos,
sí,
entran más aguas.
Perdóname, sí. Hay un tema que me gustaría añadir, si me permite.
Brevemente, Carlos.
Sí. Sí, tiene que ver con que hay que ser conscientes que llevamos 6 meses con los colegios cerrados. Y tenemos que ser muy conscientes de cómo van a venir los niños. Es decir, que una cuestión clave es el acompañamiento individual a los niños, porque después de 6 meses fuera de su entorno escolar normal, pues va a haber que estar muy, muy atentos a cómo llegan, no solo académicamente, sino sobre todo y especialmente desde el punto de vista personal y psicológico.
Carlos, entra en más aguas, que seguro que vamos a hablar a lo largo de este mes de agosto. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, vamos a cambiar de sector, vamos a cambiar también de colectivo. Sí, estamos a las puertas de agosto y agosto ya sabéis que es el mes festivo por excelencia. Nos gustan las fiestas, claro está. Y nos gustan las verbenas. Nos gustaría estar ahora mismo en cualquier fiesta de pueblo que van a ir en cascada, deberían ir en cascada a lo largo de este mes de agosto y que, bueno, la gran mayoría pues han sido suspendidas. Detrás de estas suspensiones, detrás de estas cancelaciones, hay un sector que se acerca sí, al auténtico desastre económico. Son todas esas familias que viven de la organización de las fiestas de los pueblos, de las fiestas de las ciudades y las fiestas de cualquier rincón de España. Y a la 1:14 vamos a saludar a Manuel González, que precisamente es el gerente de una empresa que se dedica a organizar espectáculos. Se llama Pacme, la empresa. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, pues decimos que la gran mayoría de localidades ha suspendido sus fiestas. Vemos que otras están organizando espectáculos alternativos, actividades sí. Para suplir la ausencia de las fiestas. ¿Cuál es ahora mismo el panorama del sector?
Bueno, más que la gran mayoría, yo me atrevería a decir que todas, la totalidad de... Yo no conozco por lo menos ningún compañero de profesión ni ninguna población a nivel nacional y digamos, islas incluidas y todo, que vayan a desarrollar las fiestas como hasta ahora las conocemos, las fiestas al uso. No se van a poder desarrollar, somos conscientes de ello, es muy difícil llevarlo a cabo por los horarios, por las verbenas, por todo lo que el contexto que todo ello lleva de un poco descontrol y demás, pero sí que hay una cantidad de alternativas muy grande que sí que llevamos tiempo intentando apelar a los ayuntamientos a que se animen a desarrollarlas para que de alguna manera se pueda paliar la crisis que se nos viene encima.
Porque detrás de, cuando vemos una verbena, cuando vamos a una fiesta de pueblo, detrás del escenario hay todavía más gente, no solo los músicos, no solo los cantantes, no solo los artistas, hay mucha gente que trabaja para que ese espectáculo se realice. ¿Cuántas familias están en vilo, cuántas personas por la cancelación de estas fiestas?
Hay un cálculo que ya se le transmitió al ministro y al gobierno de unas 300.000 personas de manera directa, es decir, que trabajan, como bien dices, en el escenario y todo alrededor, pero hasta 700.000 personas de manera indirecta, porque hay muchos negocios, hay muchas empresas, hay muchas personas que alrededor de una celebración de un festejo popular también llevan a cabo su labor y también viven de ello.
Nos decías que hay ayuntamientos que se muestran reticentes. ¿Cómo les estáis logrando convencer en el caso de que lo consigáis?
Pues muy sencillo. Las actividades culturales que se pueden llegar a desarrollar cumplen todas las medidas de seguridad y todas las son totalmente seguras. De hecho, ya se están llevando a cabo y así se está demostrando. Y claro, con todos los rebrotes que está habiendo, ¿no se debería también castigar como una segunda ola de cancelaciones a todas estas alternativas culturales? Porque es justo lo contrario. Son las cosas que se deben de hacer para que la gente, las personas, estén totalmente seguras y puedan disfrutar desde algo musical o algo humorístico para poder olvidarse un poco de toda esta pandemia y de todos estos malos tiempos que estamos pasando.
A estas alturas del año, con las puertas del fin de semana, primer fin de semana de agosto, imagino que en un año normal pues estarías pendiente de unas cuantas fiestas de pueblo.
Sí, nosotros a nivel local y provincial, que es donde nos movemos, aunque también al resto de España con otros compañeros, en un fin de semana como este pues podríamos estar gestionando entre 30 y 40 poblaciones a la vez, todos los festejos, orquestas, parques infantiles, estructuras, comidas populares, espectáculos de distinta índole, y todo eso está absolutamente parado a cero, y lo único que se está pudiendo hacer algo, pero en una medida muy pequeña conforme lo que nos gustaría o lo que se podría hacer, está prácticamente a cero.
Es un colectivo del que no nos hemos querido olvidar, son también uno de los grandes damnificados por esta pandemia, y mucho ánimo. Manuel González, gerente de la empresa de espectáculos PACME, un abrazo, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE, estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Y hasta ahora en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, la reunión de presidentes autonómicos. Un encuentro que ha comenzado a las 10:30 con la intervención del rey Felipe VI, que después se ha marchado para dejar al frente a Pedro Sánchez. Será Sánchez quien supervise el reparto de los fondos de la Unión Europea. Así se lo ha hecho saber a las comunidades en esta cita a la que finalmente sí ha acudido el presidente Íñigo Urkullu, el Lehendakari. Ha rectificado su idea inicial, su anuncio inicial, ya sabes que era no acudir, pero le ha convencido Sánchez con más beneficios económicos para el País Vasco. El que no ha estado ha sido el presidente Quintorra, que sigue exigiendo una reunión bilateral de igual a igual con el presidente del Gobierno de España. Esto es el contexto. En público, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no habrá comunidades de primera y de segunda.
Este crecimiento, esta recuperación tiene que ser inclusiva, no puede dejar a nadie atrás. Y cuando digo que no puede dejar a nadie atrás, no solamente me refiero a las personas, sino también a los territorios. España sufría antes de la pandemia una desigualdad territorial, había territorios que no contaban con las mismas oportunidades que tienen otros territorios en nuestro país.
Y además de por los brotes que sigan expandiéndose, el día viene marcado por la caída histórica de la economía en el segundo trimestre de 2020. De abril a junio, durante el estado de alarma y el confinamiento, el Producto Interior Bruto se desplomó un 18%. Estamos a las puertas del mes de agosto, último día de julio, en el que muchos comienzan sus vacaciones. Y por eso, precisamente hoy, preguntamos a los oyentes de Mediodía COPE, Patricia Zurutuza.
Hola, Antonio. Pues sí, comienza la segunda fase de la operación salida y por eso en Mediodía COPE te preguntamos, ¿te vas hoy de vacaciones? ¿Cuánto tiempo te vas? ¿Qué planes tienes? Cuéntanos, ¿a dónde te vas? ¿A la playa? ¿A la montaña? ¿Tienes planes de irte al extranjero o vas a hacer turismo dentro de nuestras fronteras? Bueno, pues en Mediodía COPE queremos escucharte. Ya sabes que puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-21. 23000, te lo repito, 637-23000, y enseguida te escuchamos.
Que nos des un poco de envidia. ¿Cuál es tu plan de vacaciones si es que las comienzas hoy? Nos lo cuentas en el 637-23000.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Que siendo un extraño, te di que te amo. Te he estado buscando por más de 1000 años. Y tú respondiste, ¿a dónde vamos?
Seguimos en Mediodía COPE. Enseguida seguimos actualizando la información. Pero sí, antes quiero que escuches un poco de música.
Please stay home.
Así suenan los Stay Homas, o lo que es lo mismo, así suenan Guillem Boltó, Ray Benet y Klaus Stroing. Quizá no te suenen, pero poco a poco se están haciendo camino como grupo. Lo curioso es cómo la pandemia cambió su propia historia. No te descubro nada si te digo que la música fue importantísima durante el confinamiento. En su caso, aprovecharon los dos únicos escenarios que estaban disponibles por aquel entonces, su terraza, para disfrute de los vecinos, y las redes sociales. Han gustado, y prueba de ello es la aceptación que han tenido entre otros artistas. Michael Bublé ha versionado una de sus letras, han cantado con él Cáncaos, Sofía Allar a través de Instagram. Stay Homas, por su significado en inglés, ya se entiende, quedarse en casa. Era lo que había que hacer en aquel momento, pero ahora ellos han conseguido salir de casa. Anoche tomaron el Teatro Griego de Barcelona.
Este tiempo.
Tiraron sobre un escenario, seguramente no serían estas circunstancias, poco aforo, distancias, no es lo que toca ahora. No es lo idóneo, pero sí que nos permite seguir disfrutando de la música.